Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguramente ya lo sabes porque te lo venimos contando. Torra ha tenido la desfachatez de no condenar la violencia, mientras que los propios causantes de esa violencia, Tsunami Democratic, esta organización creada para, bueno, para provocar los altercados, y los CDRs, hasta los CDRs, y los políticos de la sedición, con Junqueras a la cabeza, sí han condenado esa violencia que han provocado ellos mismos. A pesar de que Junqueras alentó a Tsunami Democrático en un tuit cuando se creó en septiembre, hoy ha querido condenar esa violencia. El independentismo está perdiendo la batalla por la imagen. Nunca más podrá presentarse, después de lo sucedido en las últimas horas, nunca más podrá presentarse como un movimiento pacifista, que eso es lo que ha dicho Torra. Esa es la desfachatez de Torra, seguir hablando de pacifismo después de lo sucedido en las últimas horas. En Moncloa, esta tarde, Sánchez recibe a Rivera y a Iglesias. Debería haber recibido a Santiago Abascal, debería haber recibido a Vox. Parece empeñado Sánchez en que crezca Vox a base de no recibir a Abascal. Sánchez debería haber llamado a los líderes de los principales partidos políticos antes, porque todo esto era previsible, pero claro, estamos en plena precampaña. La reacción a los disturbios había que haberla previsto. Lo que pasa es que, claro, esto está en el calendario electoral preparado por Sánchez, seguramente no en julio, sino en febrero. Bueno, y ya digo, esta tarde Sánchez recibe a Iglesias y a Rivera. Esta mañana, primera hora de la tarde, Sánchez ha recibido a Casado. Y después de esa reunión con Casado, Sánchez ha mandado mensajes contradictorios. Fuentes de Moncloa han asegurado que el gobierno en funciones no descarta ninguna medida para hacer frente a la situación que se está viviendo en Cataluña, ley de seguridad nacional, 155 y toda la batería jurídica. Eso es lo que han dicho algunas fuentes de Moncloa. Pero luego el ministro Ábalos, el hombre de confianza de Sánchez, ha comparecido y ha dicho lo mismo que ha dicho el ministro Marlaska esta mañana, que de momento no ve pertinente el gobierno aplicar la ley de seguridad nacional.
En estos momentos no se dan los supuestos para aplicar la ley de seguridad nacional.
Casado sí ha pedido la ley de seguridad nacional.
La ley de seguridad nacional se creó precisamente para momentos como este.
Casado ha pedido además que se envíe un requerimiento a Torra para aplicar, o sea, para dar el paso previo a aplicar el 155. No es que haya pedido el 155, ha pedido el requerimiento a Torra para que se pueda aplicar eventualmente el 155 y que la Fiscalía actúe de inmediato contra el presidente de la Generalitat. Estamos hablando mucho en las últimas horas de la Ley de Seguridad Nacional, pero no podemos pensar que la Ley de Seguridad Nacional sea un instrumento que de forma milagrosa va a resolver todos los problemas que en este momento se están produciendo en Cataluña. Quizás haya que usarla, habrá que verlo, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero hay que saber que la Ley de Seguridad Nacional no es una especie de bálsamo de fierabrás que todo lo arregla. Todos, especialmente los catalanes, los que están sufriendo la violencia de los radicales, querríamos que esa violencia se acabase pronto. Pero las cosas no son fáciles. Hay quien dice, bueno, esto se remedia con más policía, con una intervención más contundente. No se soluciona necesariamente todo incrementando la fuerza usada por el Estado. De hecho, un uso de la fuerza desmedido puede ser contraproducente. Porque aquí es necesario ganar no solo una batalla, sino ganar una guerra a largo plazo. Es necesario ir restando adhesiones al independentismo unilateral. Es conveniente que cuanto antes se restablezca el orden público, y es conveniente que se restablezca el orden público y que después de restablecer el orden público haya menos independentistas que antes, y por eso hay que usar con inteligencia la fuerza. La Ley de Seguridad Nacional es una especie de bisturí jurídico que permite que sea el Estado quien coordine, es decir, quien tenga la dirección política sobre la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional permite el control directo de cualquier órgano, de cualquier administración, funcionarios o policías. Eso permitiría a Torra quitarle el control de los Mossos, y esa es una ventaja. Se acabaría la ambigüedad de Torra. pero hasta ahora los Mossos están colaborando sin fisuras con la política que se les pide desde Moncloa con la Policía Nacional. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora el escrache que ha sufrido Ciudadanos en un barrio de Barcelona. Albert Rivera y sus compañeros han tenido que salir escoltados por la policía. Sergi Tor.
Se han concentrado unas 60 personas convocadas por Arran y a la salida del acto de Ciudadanos se han producido incidentes y la policía ha detenido a 3 manifestantes. Desde el coche del líder de Ciudadanos se ha escuchado el acoso recibido. En un tuit, Alberta Rivera ha agradecido la protección de los agentes de seguridad en su salida de Barcelona.
Y te cuento ahora que las personas que hayan estado en prisión preventiva y luego hayan sido absueltas o su causa archivada tienen derecho a una indemnización. Así lo ha decidido hoy el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Esta resolución puede aplicarse en casos como el del expresidente del Barça, Sandro Rosell, que estuvo 22 meses en prisión preventiva y luego fue absuelto por la Audiencia Nacional. Es la primera decisión del Supremo de la Sala de lo Contencioso en la que aplica la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en el mes de junio. La absolución o el archivo de la causa da lugar a indemnizar a la persona perjudicada por prisión preventiva indebida. En este caso, el Supremo condena a la Administración de Justicia a pagar 3.000 euros a un hombre que estuvo 350 días en prisión preventiva tras ser denunciado por violación y lesiones.
Y la Policía Nacional ha detenido en Murcia a 4 ciudadanos rumanos acusados de, entre otros delitos, trata de seres humanos con fines de explotación laboral. COPE Murcia, Pedro González.
En concreto, eran 7 las personas que ha conseguido liberar la Policía Nacional de Murcia tras ser víctimas de explotación laboral y de haber sido obligadas a mendigar y robar en varios puntos de la región. Captaban a personas que estaban en precaria situación en Rumanía y las traían hasta Murcia, lo cuenta Piedad Párraga, portavoz de la Policía Nacional.
A su llegada a la estación de autobuses de Murcia, les retiraban su documentación personal y los desplazaban a chabolas situadas en la periferia de la ciudad, concretamente en la zona de Espinardo, para pasar posteriormente a ser explotados, tanto laboralmente como obligados a mendigar y a robar en distintos puntos de la región de Murcia.
La organización estaba integrada por 4 individuos que ya han sido detenidos.
Y en los deportes, el clásico Barça-Madrid corre riesgo de aplazamiento. Luis Munilla.
El Barça-Madrid, Pilar, es el sábado 26 de octubre en el Camp Nou, pero el conflicto catalán ha provocado que la Liga haya solicitado al comité de competición cambiar el orden de los clásicos y que el sábado 26 se juega en el Bernabéu. Pero si no se acuerda esa solución, el partido corre riesgo de aplazamiento, Isaac Fouto.
Esa es la noticia. La Liga ha solicitado esta misma mañana a competición que se invierta el orden de campo de los clásicos y que el del 26 de octubre se juegue en Madrid. Alegan causa de fuerza mayor por la situación social que se está viviendo y que se va a vivir ese mismo sábado en Cataluña con esa multitudinaria manifestación. Ahora se da traslado a los clubes, a Madrid y Barça, y el próximo lunes decide competición. Opción A, invertir ese orden, opción poco probable. Opción B, que se juegue, como está previsto, y opción C, esa que comentabas, Luis, que se llegue a aplazar el partido porque no esté garantizada la seguridad.
El Real Madrid, informa Melchor Ruiz, no aceptaría cambiar el orden de los clásicos porque considera que adulteraría la competición. El FC Barcelona de momento no se pronuncia. Leo Messi ha recibido hoy en la Ciudad Condal su 6ª bota de oro como máximo goleador de las ligas europeas la pasada temporada. En la Liga de Campeones Femenina, hoy a las 8, ida de octavos de final, Manchester City Atlético de Madrid, y se juega también el partido aplazado en su día en segunda división, a las 9, Fuenlabrada, Zaragoza.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo con algunas nubes. Mañana llegarán más nubes, incluso lluvia. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación a estas horas. 2 de ellos se han producido en la A42. Uno de ellos en Getafe, sentido entrada, y otro en Torrejón de la Calzada, también sentido entrada a Madrid. Más complicaciones de entrada por la A5 en Alcorcón, en la salida por la A3 en Rivas, y en M40 hay retenciones a la altura de Coslada circulando hacia la A3. En las calles de la capital, en la M30 hay retenciones en el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses. Y un hombre de 41 años que estaba trabajando en una obra de la Gran Vía ha fallecido tras caer por el hueco de un ascensor desde un 6º piso. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo pasa una estudiante de 23 años, con una vida acomodada y tranquila, a tener una deuda con Hacienda de 2 millones de euros?
Billy's leaving today, don't know where he's going. Hold his head in disgrace, he can't escape the truth. He knows the price that he's paid, he admits that it's too late to admit that he's afraid. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate.
De momento solo te diré que se llama Paloma Alonso y que ahora mismo es la persona en España que tiene la mayor deuda existente con Hacienda por culpa del impuesto de sucesiones. Su historia te la cuento en unos minutos hoy aquí en la tarde, pero hablando de gente joven. Pedro del Castillo, ¿pero qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me han obligado a venir.
Pero vamos, tal cual, que siempre te obligamos, ¿eh? Parece que te tenemos ahí oprimido.
Y además,
hoy que estamos hablando de los jefes, por cierto, con los oyentes.
Ah, mira qué bueno.
Te pido pues, una opinión sobre tus jefes de la tarde.
Mis jefes de la tarde son excepcionales.
Hoy no digas lo contrario.
Pero una cosa, es que estaba viendo aquí el nuevo estudio, ya lo habréis comentado.
¿Qué?
Es un estudio que recuerda un poco como al zoo. Tenemos una cristalera, para los oyentes que no lo pueden ver, tenemos una cristalera enfrente, entonces todo el que pasa por el pasillo nos ve y nosotros parecemos como los chimpancés de un zoo.
Yo no tengo
que está dentro
sensación.
De una sala.
A mí
bueno,
me gusta
aquí hay
ver
otro plátano, un
el...
plátano. Entonces ya lo que es la comida, y luego hace mucho frío, entonces sí que da la sensación como si viene una visita de un colegio, de una universidad y demás, va a parecer eso, que nos están viendo
bueno,
aquí como,
pues tan
como animalillos.
En el escaparate que estamos, te digo una cosa también. Eso significa que tienes que salir guapo, ¿eh? Que
ah,
la
sí,
gente
sí,
que
sí,
te vea
claro.
por ahí te tiene que ver con buen aspecto, como viene siempre, por otro lado.
Bueno,
¿ya qué vienes hoy?
Hoy te vengo a hablar de la diferencia generacional en el tema de las expresiones, de las palabras, de los vocablos que hay. Realmente, pues eso, hay una diferencia importante. Por ejemplo, antes seguramente tú utilizabas expresiones como caramba, rayos y retruécanos,
vamos
¿no?
a ver, no.
Tú utilizabas
no,
de eso, no me engañes.
No, pero hombre, por favor, caramba, no.
Caramba.
Esa palabra yo nunca la había utilizado.
Bueno,
pero bueno,
hoy,
hubo
hoy,
un tiempo que se utilizaba la palabra caramba. La palabra
cáspitas,
rayos.
Cáspitas, seguro que lo has dicho tú en tu adolescencia.
Que no, hombre, ¿cómo voy a decir
vale.
cáspita?
Bueno, ahora se dice cosas como oh mama, loser.
Espera.
Oh mama, cuando
oh
algo
mama?
Te sorprende es en plan, en vez de cáspitas dices oh mama.
Oh mama.
Sí, a alguien en plan como insulto se le dice loser, que es perdedor. Bueno, vamos a ir con ellas. Y te hablaba de esto porque es muy importante que los oyentes que, digamos, vamos a poner la barrera en los 40, de los 40 para arriba, ya se hagan una idea de que no se puede utilizar expresiones, a los jóvenes no se les puede utilizar expresiones de antaño.
Porque queda muy viejuno.
Porque queda
¿no?
muy viejuno. Hay vale. todavía padres. Hay una figura muy concreta que es la del padre que todavía se sigue poniendo sudadera así como con capucha. Utiliza vaqueros como para ganarse un poco más a sus hijos.
Y
les dice: ¿qué pasa, chaval? Echándote una partidita con los coleguitas. Eso ya queda anticuado. Y el hijo va a decir: como, ¡ay, qué vergüenza,
qué vergüenza
mi
qué
padre!
Vergüenza, ¡qué vergüenza, por favor!
Ya
mi
hay
padre.
Que aceptar que hay una etapa en la que tienes Venga. Que ponerte mocasines, calcetines de estos de rombos. Y ya está,
no sé
y
qué
pasar
pensarán
página.
Los oyentes del programa de lo que estás diciendo,
no,
pero vamos,
la digo
con la
respeto.
Vamos con la lección
Venga,
que queremos
lección,
aprender.
La lección es, a ver, la siguiente, que me entra aquí una llamada, que no apago el móvil. Bueno, lección, ser un person. ¿Qué es ser un person?
No tengo
que puedes, imagínate, vale, es facililla.
Persona.
Ser un personaje. Eso es, entonces, hoy en día, cuando te dicen, eres un person, quiere decir que es un poco payasete, un poco friki, pero así divertido.
O sea, algo
o sea,
así
que sería,
como tú, ¿no?
Bueno, sí.
Tú eres
un person. No, yo no soy un person, no. Ser pro, que puede ser pro.
Pero
claro, te sale estar a favor de algo. No,
claro,
ser
sí.
pro es que eres muy bueno en alguna cuestión. Por ejemplo, tú eres buena haciendo radio. Pues, joder, es que Pilar, eres una pro de la radio.
¿Qué me estás contando?
Exactamente, eso sería...
Una pro de la radio.
Eres pro de la radio. Vale. Decir me renta.
Me renta.
Me renta no quiere decir que la declaración de Hacienda te salga a pagar o que
o
te
devolver.
Den pasta. Exacto. Quiere decir
pero
que
si
algo...
tienes, por ejemplo, un piso alquilado, eso no es tampoco me renta.
No te renta. Eso
ah, no es para
me
eso.
Me renta es que de repente, por ejemplo, tengas mucho hambre y alguien diga, pedimos unas pizzas. Entonces dices, me renta. O sea, es como que algo te apetece mucho, decir algo en plan positivo.
Me renta.
Tirarse un triple, ¿eso lo habías oído?
Hombre,
eso...
tirarse un triple, esto es una expresión del póker, tal vez, o de algún juego de cartas.
Sí, vale, muy bien, es
pero
como
no,
en plan
sé.
Farol. Es como
en plan farol,
tirarse un farol o mentir, este se está tirando un triple.
Vale.
Luego tienes otra que es, oki, cuidado con estas, oki, bebé, oli, hasta nunki. Eso se dice hoy en día,
no.
Lo dicen muchos jóvenes.
Eso es muy cursi,
es,
muy
es
hortera.
Muy cursi.
A ver, ¿cómo es?
Y esta, oki...
Pero oki es aquí.
Oki es como decir ok, en plan vale, pues dices, venga, oki. Oli es decir hola de toda la vida, hasta nunca es hasta nunca, pero es como eso, pijillo, lo dicen los pijillos más adolescentes. Están dentro del pack
bueno,
de los que denominan
que eso,
a los piojos
pipis.
Yo creo
pipis. Que en el momento debemos pasar, las personas así como más sensatas. Me
luego,
parece
al cotilleo. Hoy en día, y esto no es broma, se le llama salseo. Que eso yo no sé si también antes...
Ahí pensé que salseo era así más en plan bailar, ¿no?
Sí. No, pues no, salseo no
tiene
nada que ver con él. O sea,
cotillear es salsear.
Salsear, exacto.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Cuando hay, por ejemplo, en el colegio o en la universidad y tal, hay un tema así de compañeros, de que este está con esta, que salseo. Algo random. Que puede ser algo random. Luego aquí entramos ya en una terminología más como anglosajona, que es random, quiere decir aleatorio, pues cuando algo te pasa y dices, ¡buah, es que esto que me sucedió fue
¿no?
muy random!
Ah, vale.
Fail, que es fallo en inglés, pues
fail.
Lo mismo.
Cuando... O sea, aquí, pero aquí entonces el tema es que hay que saber inglés para poder controlar todo este vocabulario.
Sí, es que se ha metido... Es el problema de haber querido hacer una generación como demasiado bilingüe, que entonces luego las expresiones te las están saliendo, pues luego hay otra que es la de loser, que es ser un perdedor.
Bueno, ¿cuál utilizas tú siempre?
Yo utilizo... Bueno, no es que utilizo mucho la de ir torrao. Que,
pero eso es de toda
este
la vida, lo de ir torrao.
A ver, ¿a qué significa? ¿Qué
pues
significa?
Ir empanao.
No, ir empanao no.
Que no te enteras de
ir
nada.
Ir torrao hoy en día es llevar una borrachera. Entonces yo se lo digo a muchos amigos en plan, va, es que este hombre va torrao. Si te fijas, con el tema de la borrachera vale cualquier sustantivo. Dime un sustantivo así al azar, el que se te ocurra.
¿Un sustantivo al azar? No sé, embotellado.
No, por ejemplo, a ver, botella. Aquí, aquí hay una botella o un plátano. Si tú... A cualquier frase le metes, por ejemplo, hace tiempo que no me cojo un buen plátano. Pues quiere decir como que vas borracho. Vaya botella que llevas encima, quiere decir que vas borracho. Bueno, pues eso. Que para borracho, borrachera vale casi cualquier sustantivo.
Bueno, pero aquí nadie va nunca torrao, ¿eh?
Eso no, eso
y
seguro.
Menos
y no debería.
Castillo.
Y no debería.
Bueno, pues nada, seguiré aprendiendo de estas palabras que utilizáis ahora los jóvenes. Para que no me llamen viejuna. ¿Cómo era lo de pro?
Eres muy pro.
Eres muy pro.
Y ahora esta historia que vas a contar es súper epic, que es como, es súper epic, es lo épico, es muy épico, es muy bueno, súper epic. Es que, madre mía.
Gracias, Pedro. Vamos a situarnos en el 5 de diciembre del año 2004. Esta es una fecha que a ti quizá no te diga nada, para ti puede significar poca cosa, pero es el comienzo de la desgracia en la vida de Paloma Alonso. Paloma, desde luego, siempre recordará ese día. Su padre, el empresario palentino Miguel Ángel Alonso, fallecía de forma inesperada por culpa de una negligencia médica. Y nuestra protagonista, con tan solo 23 años, tuvo que afrontar la tristeza por la muerte de su padre y, además, fíjate, tuvo que lidiar con las consecuencias de algo en lo que ella nunca había pensado, el impuesto de sucesiones. Miguel Ángel le había dejado como legado a su hija un piso en Palencia, el 25% de un bloque de 4 viviendas y un terreno sobre el que se acababa de firmar un contrato para construir varios bloques de pisos que hoy en día, por cierto, ya están construidos. Desde luego era una buena herencia, ¿eh? Construida tras muchos, muchos años de duro trabajo. Lo que nunca se imaginó Paloma es que ese legado estaba envenenado, ya que para poder hacerse con él necesitaría pagar una cifra desorbitada de dinero. Fíjate, en ese momento el impuesto de sucesiones en Castilla y León estaba en el 32%, pero con una serie de bonificaciones a las que nuestra protagonista se podía acoger, bueno, pues no le iba a salir en principio tan caro. Paloma se puso en manos de una asesoría e hizo un pago inicial de 50.000 euros y pensó que había zanjado el asunto, pero 2 años más tarde La Junta le envió una notificación en la que le reclamaban 600.000 euros por el impuesto de sucesiones. Paloma no pudo pagar esa cifra. No tenía el dinero y, como la pilló además la crisis, tampoco logró vender propiedades para conseguir liquidez. A partir de ese momento, la cuesta abajo y la ruina, porque, claro, el dinero inicial se fue añadiendo intereses y más intereses hasta convertir a Paloma, 15 años más tarde, en la persona que más debe por el impago de impuesto de sucesiones en España. Y es que la cifra alcanza ya prácticamente los 2 millones de euros. Esta deuda gigantesca es una enorme losa que a Paloma, desde luego, no le está dejando llevar una vida normal. Siempre nerviosa, siempre con miedo. Miedo, sobre todo, por su familia y, fíjate, hasta por su hijo de 3 años. Hace unos días, Paloma solicitó la beca de comedor para el pequeño. Según la situación económica que tiene ahora Paloma, con la cuenta a cero, además en una situación de desempleo, la beca deberían concedérsela. Pero para su asombro, revisando la mochila de su hijo, vio un folio doblado en el que ponía «Beca denegada». Paloma Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se podría decir que desde hace 15 años tu vida es un infierno, ¿no?
Completamente. Me están quitando la vida a mí y a mi familia.
O sea, todos los bienes que posees están embargados.
Todo.
Te han llegado a embargar, creo que hasta unos céntimos, 39 céntimos, de una declaración de la renta que te salió a devolver. Eso, 39 céntimos.
Totalmente. Eso pasó hace 2 años. En la declaración que me salió a devolver 39 céntimos, me lo pagaron y al cabo de unos meses, un año, me reclamaron que debía devolver ese dinero.
Desde el momento en que tú pagaste esos 50.000 euros, tú te pusiste, como estamos contando, en manos de una asesoría para, bueno, pues entiendo que arreglar todos los papeles para poder optar a la herencia y arreglar también tus temas con Hacienda. Dices, bueno, pues hay que pagar esos 50.000, los pagas, pero luego te llega esa reclamación de los 600.000 euros. ¿Por qué sucede esto?
Pues porque, a ver, yo en principio no tenía ni idea de nada, era una cosa que llevaba mi padre con sus hermanos y entonces al morirse mi padre se encargó un familiar con asesoría de gestionarlo todo. Pues nosotros con toda plena confianza absoluta. Entonces ellos hicieron lo que tuviesen que hacer y nos dijeron, pues hay que pagar tanto. Vale, un esfuerzo muy grande, pero bueno, intentas ya seguir la vida hacia adelante. Pero cuando nos llega la gran pesadilla de la notificación en la que me están pidiendo 600.000, pides explicaciones y, claro, te dicen que se habían aplicado unas bonificaciones que se aplican a todas las empresas familiares para que el patrimonio no se pierda, ¿no?, y se destruya una empresa, pero que a mí no me la habían aceptado. Más que nada se agarraban al hecho de que sabíamos que mi padre se iba a morir, que ha sido mentira porque era una negligencia médica, y que, claro, queríamos no pagar Hacienda, así de esa manera, como si tuviésemos una mente totalmente retorcida. En ningún momento llegamos a pensar eso. Aparte, si mi padre un mes antes de morirse había firmado préstamo hipotecario, una licencia de obras, un proyecto para una promoción, todo eso no se hace de la noche a la mañana. Todo eso lleva mucho tiempo de preparación.
Entonces, total, que te quitan esas subvenciones, digamos, a las que en principio dices tú tenías derecho y al final te reclaman los 600.000 euros. Esas bonificaciones te las quitan, por lo tanto, en vez de 50.000, te llega una factura a los 2 años de 600.000. Que entiendo que era una barbaridad de dinero que no tenías y que tampoco pudiste conseguir, porque alguien te dirá, bueno, pues si tenías todas las propiedades de la herencia, ¿por qué no vendiste algo? Pero claro, no era tan fácil, ¿no?
Pero es que donde lo que me pedían era ese terreno que se iba a construir. Entonces, pues bueno, ese terreno se ha vendido años después y he sacado 400.000 euros por él.
Ya.
Es decir, que si el impuesto me está pidiendo 600 y he sacado de un total 400, aparte no creí la cosa. Cuando me pidieron los 600.000 euros, yo fui con todo mi respaldo de herencia, sin haber tocado nada, a varios bancos a pedir un aval, porque si supuestamente la herencia estaba valorado, la herencia, el terreno principalmente, porque lo resto es un valor residual dentro de lo que cabe, si valía 2 millones esa herencia, supuestamente ese solar, ¿por qué todos los bancos me denegaron darme un préstamo? Aunque era un problema para mí, porque vale, pagaría Hacienda y a ver cómo luego lo resolvería, pero bueno, ibas a intentar ir poco a poco. No quedé la cosa, al no poder pagar esos 600.000 euros, Hacienda me pone una multa por no querer pagar de 300.000 euros al cabo de 2 o 3 meses. Es decir, una barbaridad absoluta.
Qué locura, Paloma, ¿no?
Sí.
O sea, Claro, y toda esta bola va subiendo y subiendo y subiendo. Es que no puedes hacer nada.
Claro, ahora mismo no es que debo 1.908.000 euros. Es que yo he pagado casi 500.000 euros.
O sea, has pagado casi 500.000 euros, pero debes todavía 2 millones de euros.
Claro, es decir, que es realmente una historia que no hay por dónde cogerla. Es de ciencia ficción. Esto es una película, pero de terror absoluta.
Y esto no se puede negociar. ¿Tú has intentado negociar? ¿Has intentado hablar de esto con alguien? Es decir, ¿esto cómo se intenta salir de esta situación? ¿O no hay salida?
Yo creo que no hay salida. Yo el año pasado yo ya no podía más. Y dije, mira, tengo que coger el toro por los cuernos de todo. Yo veo que esto no se mueve por ningún lado. Primero me puse en contacto con la plataforma, que gracias a ella, la de Stop Sucesiones, se me está oyendo y estamos moviendo cosas. Pero sí que es cierto que fui a hablar con el jefe de Hacienda, de la delegación de Palencia, con la jefa también de aquí en Palencia, de la Agencia Tributaria, y hablando del tema. Y claro, me dijeron, es que no hay salidas. Es decir, ¿pagas o pagas? Pero claro, como digo yo, es que no tengo patrimonio, no tengo dinero. Soy una ciudadana de a pie, en paro, que si consigo trabajo voy a ser mileurista, eso es un sueño, dentro de lo que cabe, tal como está la situación. Entonces,
claro, porque si consiguieras trabajo y por lo tanto un sueldo, una parte de ese sueldo, lógicamente, claro, te lo quitarían todos los meses para intentar pagar la deuda, que no la pagarías nunca, claro, pero aún así.
Claro, no la pagarías nunca.
Pero, por ejemplo, tú no puedes tener tarjetas de crédito, o sea, tú no puedes tener una cuenta.
La puedes tener, pero con muchos malabarismos, porque si no, los bancos te cobran por tener cuenta. Y como no tengas nómina, te cobran más. Y si no tienes movimientos y recibos, más. Pero ¿cómo voy a tener todo eso si no tengo ingresos? No puedo tener tampoco dinero porque Hacienda me lo quita todo. Es decir, que ¿por dónde lo coges todo esto? Es la pescadilla que se muerde la cola.
Y para ti lo de la beca de tu hijo ha sido un mazazo. ¿Por qué? La beca,
pues,
de comedor.
Me ha dolido mucho. En definitiva, más que ya el tema económico es el daño que te hacen, como decir, hasta qué punto la sociedad te está pisando, te está tachando como una delincuente, están a las personas honradas nos están dando una patada en la cara directamente, porque es que dices ya un niño que está en una circunstancia vulnerable, porque pues en casa el tema económico no es boyante, bueno, te lo puedes comprender, y que ya te lo denieguen por solamente el hecho que tengas deudas tributarias. Pues si tienes una deuda tributaria de 1.900.000 euros y no la han conseguido cobrar embargándote y subastándote los bienes, algún problema habrá ahí, algún problema habrá ahí. No será que no quieres pagar. Por eso digo muchas veces que el sistema no funciona. El sistema, a ver, todos los sistemas son imperfectos, pero no hacen nada por intentar resolver esa imperfección. No se puede generalizar todos los casos. Hay que ver cada cosa. Esto es una cosa ya que se está yendo de manos, que encima al Estado le puede costar más dinero. Solamente en cartas. Hace 15 días he recibido otras 20 notificaciones de cartas certificadas. Y así cada 2 por 3.
¿Qué situación, Paloma? ¿Cuántas veces has pensado si mi padre levantara la cabeza?
Muchas veces. Y es que no me lo quiero imaginar, porque no sé si haría alguna barbaridad o la mete más abajo directamente. Porque diría, yo he estado trabajando toda la puñetera vida, ahorrando, porque han sido hormiguitas, para que luego, ya no es que te lo quiten, es que encima le han quitado todo a mi hija y luego encima la circunstancia que le han dejado, ¿qué futuro tengo yo? ¿Qué futuro? Es decir, que a mí este país me está torturando psicológicamente, porque aguantar estos 15 años esto, es que no se lo deseo a nadie. Y luego aparte, mi deuda se ha multiplicado por 4. Si eso no es confiscatorio, que baje Dios y que lo vea directamente. Eso ya se llama robo. Y más en un caso de estos.
Y sobre todo no tener una salida. O sea, no tener, es que yo quiero acabar con todo, empezar de cero, ¿no? Que me imagino que ya a estas alturas ya es lo que quieres tú.
Yo es lo que pido, que se lo lleven todo. Llevárselo todo, que yo no quiero nada. Pero dejadme empezar de cero. Realizarme como persona. Pero es que así me están destruyendo la vida a mí, yo te digo, a los de mi alrededor y a todos. Y es que encima lo que yo me quejo muchas veces, la gente que ha sido sinvergüenza, es decir, delincuentes, corruptos, todo, tienen derecho a una segunda oportunidad. Yo no he hecho nada y estoy ya condenada de por vida a estar así. No me parece justo. Yo ya a veces pido, digo, mira, que me lleven a la cárcel, fíjate hasta qué cosa te estoy diciendo, que me lleven 1 año, 2 años, pero que me dejen en paz, por favor, que me dejen en paz, porque esto no es dormir, es no dormir, no vivir, estar alterada, cabreada, y al final con quien lo pagas encima, con tu gente cercana, porque tienes una presión.
Que te entiendo, Paloma. Yo decía al principio, cuando empezaba a contar tu historia, ¿cómo puede pasar una estudiante de 23 años con una vida acomodada y tranquila a tener una deuda con Hacienda de 2 millones de euros o más? Pues exactamente como lo estamos contando. Paloma Alonso, un abrazo muy fuerte.
Una cosa, quería hacer un llamamiento a todo el mundo que esté en esta circunstancia, que se una a la plataforma, que estamos luchando y que vamos a llevar todo esto a Europa, porque no nos quedamos queda cruzados de brazos, y que los políticos sigan mintiendo, porque Mañueco es el primero que va a quitar impuesto y no lo quita.
Paloma Alonso, de verdad, muchas gracias por contar tu historia. Un abrazo enorme. Ánimo. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Cuéntame de Línea Directa.
Sí, vamos a hablar rápidamente de Línea Directa. Nos va a sobrar de tiempo, música y todo, porque el mensaje es muy directo. Línea Directa te da 6 meses gratis. Bueno, por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Ahora unos segundillos, escuchamos música y te recuerdo enseguida el teléfono. Vamos a punta 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La verdad es que la historia de Paloma te deja tocado, ¿eh? Pero bueno, vamos con los jefes y con los oyentes, que hoy es el día del jefe.
Sí, estamos hablando de ellos. ¿Qué cualidades debe tener un jefe? Un buen jefe, decía Pilar, nació, se nace. ¿Y cuando el jefe es tu madre, tu marido, tu mujer o tu suegra? Qué divertido, ¿o no? Cuéntanoslo. Este mensaje nos llega desde Málaga.
Pues sí, yo como he trabajado en muchas empresas he tenido muchos jefes y por norma general suelen ser respetuosos y demás, pero la empresa anterior a la que estoy ahora había un jefecito de estos que se creen algo y no llegan a mucho. Una pena que haya gente así, porque ser jefe no es mandar, ser jefe es saber llevar un equipo, y para ser jefe hay que saber y hay que valer, y hay algunos que no valen ni para abrir el portal de su casa. Y con mi jefe de ahora estoy encantado, una maravilla. Saludo a todos.
Bueno, pues nos alegramos con tu situación actual, ¿eh?
Sí, sí,
nunca
sí.
Es tarde para encontrar un buen jefe.
Y tanto que sí.
Bueno, déjanos tus mensajes sobre jefes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Enseguida volvemos a la actualidad de Cataluña, lo haremos analizando lo que pasa con Concha López.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todos los partidos.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola, muy buena!
Toda la pasión.
¡Venga, vamos, vamos!
Porque como tú, lo damos todo por el fútbol.
Esto es una locura.
Este sábado en Tiempo de Juego, Eibar Fútbol Club Barcelona.
¡Sí, señor!
Atlético de Madrid Valencia, Mallorca Real Madrid.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Escucha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad política, y no solo política, tenemos hoy a Concha López, que hacía tiempo que no estaba por aquí, le echábamos mucho de menos. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si nos ayudas a comprender qué es lo que está sucediendo, que tú siempre tienes primero buena información y luego un análisis muy equilibrado. Tenemos una reunión en Moncloa dentro de media hora, segunda reunión de Sánchez con Iglesias, y hemos tenido una primera reunión de Casado en la que nos ha incrementado la perplejidad, no por lo que ha dicho Casado, que yo creo que Casado ha estado bastante claro, sino por las informaciones, sensaciones que ha transmitido Moncloa. No ha comparecido nadie en Moncloa, ha comparecido Ábalos, que ha dicho que no es el momento de aplicar la ley de seguridad nacional.
En estos momentos no se dan los supuestos para aplicar la ley de seguridad nacional.
Es lo mismo que ha dicho antes Marlaska, pero desde Moncloa se ha hecho saber que están dispuestos a tomar cualquier medida. ¿Tienes información que nos resuelva esta perplejidad en la que estamos, Concha?
Pues no, la verdad que yo estoy igual de perpleja.
Bueno, yo tengo nos consuelas, ya somos dos perplejos.
Sí, bueno, a ver, yo tengo la sensación de que Moncloa está intentando no actuar en soledad, es decir, sí, actuar con el apoyo de PP, si puede ser también de Ciudadanos, e incluso a lo mejor con la, vamos a decir, no oposición activa de Unidas Podemos. No hay que olvidar que estamos en una ya prácticamente campaña electoral y evidentemente eso lo condiciona todo. Yo creo que ahora mismo Sánchez lo último que quiere es tomar medidas en solitario. Ya no las quiso tomar en solitario Rajoy, recordamos cuando tenía una situación, al menos no estaba en campaña electoral, la situación era un poco más evidente en el sentido de que se acababa de producir la declaración unilateral de independencia y demás, y aún así él no quiso actuar solo. No solo porque necesitara apoyo para aplicar el 155, sino porque hiciera lo que hiciera, no lo quería hacer solo. Yo creo que es algo lógico y que entra dentro de la más pura lógica política. Y en este caso, pues a Sánchez yo creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil que pueda encontrar una solución, porque lo que le exigen PP y Ciudadanos es algo a lo que el PSOE yo creo que se resiste, ¿no? Que va a intentar encontrar otras fórmulas. Otra cosa es que las encuentre.
El PP lo que le pide es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, un requerimiento a Torra, que sería el requerimiento previo al 155, y que la actuación de la Fiscalía sea ya contra Torra.
La Ley de Seguridad Nacional se creó precisamente para momentos como este.
Pide Casado ya claramente la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, esto es lo que ha dicho en público, y luego en privado el Partido Popular hace llegar el mensaje de que en esa reunión en realidad Sánchez no le ha dicho nada a Casado. Vamos por partes. ¿Lleva razón del Partido Popular diciendo que ha habido imprevisión? ¿Tiene sentido y para qué la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que le permitiría al gobierno tomar el control directo de los Mossos?
A ver, yo creo que cierta imprevisión ha podido haber en el sentido de puede haber dado la sensación de imprevisión en el sentido de no haber expresado o no haber anunciado qué medidas se podían tomar en caso de que realmente se produjera lo que se está produciendo. Yo quiero pensar que un gobierno siempre tiene estos escenarios en la cabeza. Si hay motivos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, a ver, yo creo que podría haberlos, vamos a decir, en el sentido de que realmente sí le permitiría tomar el control de los Mossos y eso podría quizá dar una sensación de más seguridad en las calles de Cataluña. Yo lo que creo es que se está alimentando una espiral que realmente es muy difícil de romper si se sigue alimentando. No sé cuál es la solución. Lo que creo es que hay muchísima gente en Cataluña, ya no solo independentista, sino muchísima gente que no es independentista, que no está de acuerdo con la sentencia, que considera que las personas que están en la cárcel a lo mejor han tenido una condena desproporcionada, que son personas pacíficas, que no son responsables directos de los incidentes que hubo en la Consejería de Economía y demás. Y entonces, digamos que reprimir a toda esa gente me parece ahora algo prácticamente, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil. Es decir, yo creo que cualquier medida ahora que sea pues lo que pedía Rivera, por ejemplo, ¿no? Sí, aplicar 155. El 155 para cesar a Torra directamente. Yo creo que eso enfadaría mucho más a muchísima gente.
Tú nos estás diciendo,
si
yo no te entiendo mal, que por supuesto es necesario restablecer el orden público, pero que sería conveniente restablecer el orden público en un modo que no incrementase los fieles al independentismo, sino que, si es posible, los disminuyera.
Exacto. Y sobre todo que no dé razones a toda esa gente que no es independentista, pero que realmente pues no se siente identificada con la sentencia, no se siente identificada con la situación, ¿no? Que pueden tener razón o no, yo creo que ese debate es otro.
Sí.
Pero que al final, cuando tienes a tanta gente en ese estado de ánimo, yo creo que hay que intentar, lo primero, calmar ese estado de ánimo.
Y otra cuestión que no entendemos y que estamos deseando que nos des alguna luz. Después de la batalla campal de esta noche, de la pasada noche, hemos visto una reacción de Tsunami Democratic, que es quien ha organizado la batalla campal, de los CDRs, condenando la violencia, que tiene mucha gracia esto, que los que generan la violencia la condenen. También los políticos ya condenados la han rechazado esa violencia. Y sin embargo hemos visto a Torra no decir una palabra a las 5 de una rueda de prensa del consejero de Interior y decir que todo está muy bien.
Expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en Cataluña, de rechazo de las sentencias. Muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes.
Muy contento de que se esté celebrando una marcha, habla de civismo, pero como si no hubiera pasado nada esta noche. ¿Tienes alguna explicación para el comportamiento de los responsables de la violencia y el comportamiento, las declaraciones de Torra?
A ver, yo creo que si hay algo de lo que se puede responsabilizar a Torra es precisamente de irresponsabilidad, ¿no? Igual que es irresponsable haber alentado las protestas para luego mandar a los Mossos a reprimirlas, ¿no? O sea, es algo absolutamente surrealista. El movimiento independentista yo creo que sí que ha sido fundamentalmente pacifista. Es decir, en Cataluña es verdad que se han vivido situaciones de coacción, situaciones violentas, en muchos sentidos, por parte de mucha gente. Pero hemos visto concentraciones de miles de personas absolutamente pacíficas, festivas. Es decir, durante muchos años el movimiento independentista catalán ha sido pacífico y masivo.
Lo ¿no? que pasa es que lo de las últimas horas,
claro,
los
entonces,
violentos acaban de tomar el protagonismo.
Exacto,
Concha.
Exacto. Entonces, para preservar ese carácter, yo creo que lo que tienen que hacer es desmarcarse. Y se tiene que desmarcar Torra, igual que
no
se
desmarca.
Y no se desmarca. Y a mí es algo que me llama mucho la atención, porque su portavoz sí que se ha desmarcado. La portavoz de la Generalitat sí que ha dicho claramente, ha condenado esos actos violentos. Los ha condenado Gabriel Rufián, los ha condenado los presos. Y en cambio Torra no. ¿Por qué? Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo tiendo a pensar que de alguna forma él está un poco perdido también. Tengo esa sensación.
Es no decir, sabe dónde va en este momento Torra.
Yo creo que sabía dónde quería ir, pero se ha perdido por el camino y no sabe muy bien cómo llegar a donde quería llegar, ¿no? Y al final, alguien leía esta mañana que algo similar pasó con las marchas de la dignidad, que fueron marchas que fueron pacíficas hasta el último momento en el que realmente hubo un grupo de violentos. ¿Os acordáis que hubo decenas de heridos, personas detenidas. Y demás, ¿no? Que fue horrible aquello. Y ahora está pasando un poco lo mismo. Entonces, realmente, quien quiere preservar ese carácter pacífico y demás, lo primero que tiene que hacer es desmarcarse de eso y decir claramente que esos grupos no representan al conjunto del movimiento independentista.
Concha López, gracias por tu análisis en un día ciertamente complicado. Buenas
gracias.
Tardes.
Así sonaba anoche el Paseo de Gracia de Barcelona, el tsunami democratic. La verdad es que llevó la violencia a las calles del centro de la ciudad. Vimos imágenes verdaderamente tremendas, ¿eh? Contenedores incendiados, cargas de los Mossos y la policía, claro, los manifestantes tirándole de todo también a los Mossos, agentes heridos, el mobiliario urbano destrozado. No sé, cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando echaba un vistazo a estas imágenes, se ha quedado con algo. Por ejemplo, impactante fue la imagen también de un ciudadano que con un extintor intentaba apagar uno de estos incendios, hecho a base de contenedores reunidos en una zona de la calle, ¿verdad? Y bueno, pues se lo impidieron a base de golpes, dándole una paliza. La verdad es que la situación en este sentido es terrible. Lo que vimos ayer en las calles de Barcelona fueron 157 barricadas, las que se encendieron por las diferentes calles de Barcelona, y casi todo o la mayor parte de ellas estaba en el Paseo de Gracia. En esa noche verdaderamente tremenda, en esa noche de fuego en las calles de Barcelona, estuvo presente nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y más o menos donde estuviste ayer, pero creo que con la situación, afortunadamente, ya a esta hora al menos más tranquila, te encuentras también ahora. Lo que no sé si quedan restos de la batalla campal que se vivió ayer.
Pues mira, estoy donde hace menos de un día pasó todo, en el epicentro. Me encuentro justo delante de la pedrera del edificio de Gaudí, podríamos decir ese epicentro, que ahora el aspecto es muy diferente. Una calle cortada, donde se mantienen esas tareas de limpieza y mantenimiento para poner las calles a punto. Es verdad que la actividad continúa porque los turistas siguen haciendo fotos en mitad de estas calles cortadas. Digamos que ese es el lado bueno para ellos, porque pueden ponerse en medio de la calzada a tomar esas fotografías con la pedrera detrás, pero por ejemplo en Jardinets de Gràcia, que también fue un punto donde se vieron muchos focos, muchas barricadas, la pintura en el suelo de la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, está prácticamente borrada o parcialmente borrada por esas barricadas que allí montaron los congregados. Hay zonas que no están pavimentadas, otras sí, porque a esta hora siguen trabajando esos servicios de limpieza. Y es casi que aquí se quemaron contenedores, cartones, se lanzaron piedras, zapatillas vi lanzarse, botellas llenas de agua también, pavimentos, es decir, arrancaron todo lo que pudieron, destrozaron también algunas fachadas, incluso algunas escaparates de algunas tiendas. La curiosidad también, te cuento, Pilar, es que, por ejemplo, refleja un poco el estado de ánimo de estos concentrados o de los que se concentraron ayer, que en una hora aproximadamente volverán a concentrarse. Bueno, en dos horas, a las 7 de la tarde, los CDR vuelven a llamar a una concentración en esta zona también, pero en la zona de Marina, más hacia abajo de la ciudad. Bueno, el estado de ánimo de ellos se refleja probablemente en algunas pintadas que, por ejemplo, veo ahora mismo en el suelo, pone Torra igual a represión. Lógicamente la política catalana está dividida, lo estaba antes, también lo sigue ahora, y esto hace que los manifestantes no es que estén del lado del gobierno catalán al 100%, sino que hay muchos de ellos que piden la dimisión del conseller de Interior Buch. Por lo tanto, esto refleja que también es más difícil de controlar la situación. Las entidades nacionalistas también están divididas. Unami Democratic sí que lleva la voz cantante, pero, por ejemplo, esa asociación, con el comunicado que hoy ha lanzado y que habéis explicado hace unos minutos, se han desvinculado de esa violencia y también han dicho que hasta el 26 no van a hacer nada. Un poco como queriendo decir que lo que pueda pasar en estos días no es su responsabilidad.
Bueno, fíjate, ya lo está haciendo casi todo Torra, él por sí mismo, que se ha puesto al frente de una de las marchas que vienen caminando, ¿verdad?, hacia Barcelona para la manifestación del viernes, concretamente la que viene desde Gerona. No sé, es que es todo como muy esquizofrénico, la verdad es que sí. Yo no sé cómo se vive desde ahí, porque Álvaro, tú llevas ya varios días, yo no sé qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te está llamando la atención en las últimas horas de lo que estás viendo.
Pues por ejemplo, hablábamos de los manifestantes, pues que ayer cantaban a muchos cánticos, entre ellos uno que decía a los Mossos de Escuadra, esa señora, esa señera que lleváis, no la merecéis, en alusión a la bandera catalana que llevan en su uniforme. Los Mossos de Escuadra, que ayer, por cierto, estaban codo con codo con la Policía Nacional actuando en primera línea. Es curioso como hace dos años esos cánticos eran otros, y esas canciones y esos gritos eran otros, eran elogios hacia la Policía Autonómica, y hoy es todo lo contrario. Ayer, por ejemplo, también te cuento otra imagen, en plena batalla campal en la calle Mallorca, en una calle mucho más estrecha que este Paseo de Gracia, por lo tanto aquí ya cuando llegaron los concentrados se dispersaron mucho más, veía a un Mossos de Escuadra acompañar a un niño. Y no hablo de los manifestantes porque también eran muy jóvenes, sino a un niño realmente con su mochila que acaba de llegar de la escuela o de alguna actividad extraescolar por la tarde, cómo cruzaba esa línea de fuego acompañada por el Mossu de la parte de los concentrados a la parte de los Mossos de Escuadra y acompañándole a su casa, porque claro, tenían perimetrado la zona, unas cuatro manzanas alrededor de la delegación de gobierno y claro...
Pero es que imagínate, que ¿no? Es que, claro, son situaciones de auténtico peligro que está viviendo la población civil, en el sentido de que, oye, en un momento determinado, como tú bien dices, pues al final esta violencia que se puede descontrolar te pilla en medio porque estás volviendo a tu casa simplemente y o no puedes volver y te tienes que quedar con mucha gente que se ha quedado tirada en las carreteras o durmiendo en el coche incluso, o situaciones como esta, ¿no? Que tu hijo vuelva del cole y le tengan que acompañar a casa por si acaso. En fin, esperemos que no se...
O gente trabajando, que tenía que pasar por ese perímetro, incluso vecinos. Un compañero periodista recibió el impacto de un objeto y los vecinos incluso bajaban de la zona donde estaban los Mossos, donde estábamos nosotros también, la zona perimetrada, les bajaban y decían, oye, si necesitas subir a casa, a que te des agua en la herida o cualquier cosa, sube. Es decir, que realmente los propios vecinos en la zona veían cómo la situación se estaba agravando. Yo te digo que es el punto más alto de los últimos años.
Bueno, pues la situación que se está viviendo en las calles de Barcelona, de momento hay un impasse, digamos, tranquilidad. Esperemos que no se vuelva a liar esta tarde con esa manifestación prevista organizada por los CDR. Y antes de eso, por cierto, a las 5 de la tarde está previsto en la universidad una concentración de estudiantes, pero porque quieren ir a clase, claro, porque esta es otra. Hay estudiantes que también quieren ir a clase. ¿Y qué hacen? ¿No? Que no pueden protestar, no pueden decir, oye, que es que yo quiero ir, ¿no? Bueno, pues creo que también vas a irte para allá para ver qué ocurre, ¿no?
Iré para allá porque además desde el primer día que salió la sentencia, 28 centros, 28 universidades fueron las primeras en salir a la calle y nos contaban, hablando con esos universitarios, con parte de ellos, nos decían que los profesores incluso habían parado las clases y habían dicho, bueno, si queréis salir a manifestaros, suspendemos las clases,
sí.
Si vais a manifestaros, salid. Por lo tanto, hay de todo en las aulas y lo veremos.
Pues Álvaro García, desde el Paseo de Gracia de Barcelona, gracias, te escuchamos.
A ti, Pilar, nos hablamos.
Y mira, te tengo que contar que ya queda menos para que este viernes hagamos la tarde de COPE desde el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra este sábado. Además, el Corte Inglés organiza charlas de prevención y sensibilización para empleados en la Fundación Ramón Areces, porque tomar conciencia es avanzar en la comprensión del cáncer de mama. Este viernes, en la tarde, desde el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza, sigo cantando.
Y con los oyentes, en esta intensa tarde de miércoles hablamos de los jefes, Rosa.
Esteban es jefe, se considera buen jefe, pero cree que se ha excedido en darle confianza al personal y eso le está causando algunos actos de rebeldía.
Vaya.
Por parte de ciertos trabajadores. Tampoco se puede ser muy bueno, Esteban. El jefe tiene que ser jefe.
¿Tú crees?
Hombre,
¿qué es ser jefe?
Pues que
mandar mucho.
Y no deben sobrepasarse ciertos límites. Mira qué reflexión tan interesante, por cierto, hace también esta otra oyente.
Puf, pues yo he tenido de todo. Normales, jefes horribles y algún jefe majo. Alguno, porque pocos. Hubo uno muy bueno que me trataba como una compañera y la verdad que de los jefes buenos puedes aprender un montón a nivel profesional. El tema está que si ellos tienen una autoestima alta, contigo se van a portar bien. Ahora, como tengan sus carencias psicológicas, vierten todo en el empleado.
Ahí está. Notas de voz al 607-150602. Jefes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepico. Es la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, colaboras. El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta. Cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas, hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.